queridos hermanos en Cristo, en una homilía reciente había compartido con ustedes el resultado de una entrevista acerca del crecimiento de la religión aquí en los Estados Unidos. Lo que me llamó realmente la atención fue que el ateísmo había mostrado un aumento espectacular en esta última década. Los datos también mostraron la aparición de un nuevo grupo de personas cuando se trata de una afiliación religiosa. Se refieren a ellos mismos los ningunos, o sea que no están abocados en ninguna o ni siquiera creen en ninguna religión. En un censo donde les ofrecía un montón de posibilidades de religiones, ellos eligieron ninguna. Estos no son ateos o agnósticos, tampoco son gente irreligiosos o no genuinas. No. Usted puede escuchar una declaración como esta, por ejemplo, que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en ninguna religión. O algo similar a esto, yo soy espiritual, pero no soy religioso. Este grupo, los denominados los ninguno, hacen más del 23% de esta población estadounidense. La razón que traigo esto a colación es porque todas las lecturas del día de hoy son acerca de la religión organizada. La primera lectura del día de hoy es una conversación sobre los estatutos y los decretos que Moisés dio al pueblo para observar. La segunda lectura nos da la comprensión del apóstol Santiago acerca de una auténtica religión. Y en la lectura del Evangelio de hoy, Jesús trata de corregir la falsa religiosidad. En particular, ya que se mostró con el judaísmo, él había mostrado que el judaísmo fariseico era una hipocresía. Jesús fue juxtaponiendo claramente la religiosidad auténtica en contra y meras tradiciones humanas. Permítanme entonces ofrecerles tres implicaciones prácticas para este día del domingo. Y mi primera reflexión es entonces, ¿por qué la religión? En primer lugar, la religión en su sentido más básico regula la relación humano-divina. La mayoría de las religiones tienen estatutos y decretos porque la religión no es una búsqueda individualista. La religión es principalmente acerca de la relación de Dios con la comunidad y la relación de sus miembros dentro y fuera de la comunidad. Leyes, decretos y estatutos se vuelven importantes porque guían las acciones de la comunidad en lo espiritual y temporalmente. Lo que Moisés estaba tratando de comunicar al pueblo de Israel era que simplemente o la religión, o el pacto, las leyes, los estatutos y decretos que se le llegó a dar a Israel fue para que conocieran ante todo un don de Dios. Los estatutos y decretos que Dios les dio al pueblo era un signo de la atención de Dios, del amor y de la fidelidad inquebrantable de Dios. La religión no debía ser percibida como una carga, sino como una oportunidad y una invitación a participar en la vida de Dios y la vida de la comunidad. Para nosotros, que somos cristianos, este es un punto muy importante. Creemos que el amor de Dios y la atención es muy superior a las leyes y a los decretos. Creemos que Dios nos ha dado no solo una religión, sino es mucho más que eso. Dios nos dio a su propio Hijo creemos en Jesús y gracias a Él podemos llamarle Dios, que es su papá. También nosotros hoy podemos llamarle Padre y muchos también lo llaman Madre. Creemos que Jesús nos da algo más que una nueva religión. Creemos que Jesús nos da su propio cuerpo y sangre de modo que podamos ser uno con Él. Y Él pueda estar con nosotros siempre. Todas estas cosas son un regalo de Dios para nosotros. Entonces, hoy en día, seamos agradecidos a Dios por el don de la fe y por el autorregalo de Dios para con nosotros. Segundo, si es necesario ser un auténtico rebelde. Si la religión de hecho es un don de Dios, entonces ¿por qué la gente la abandona? Yo creo que hay un buen número de razones. Y déjenme hablarles de dos de ellos. De mis conversaciones con los denominados ningunos, la primera razón es la liberación potencial de opresión de la religión. La controversia en el Evangelio es acerca cuando los discípulos comen con manos impuras, establece solo uno de los ejemplos del potencial de la opresión de la religión. La gente ha utilizado la religión para justificar la esclavitud, la superioridad de géneros, razas y culturas. Y, queridos hermanos, la historia da testimonio del hecho de la religión cuando se utiliza como una herramienta para condenar, oprimir y excluir a las personas. Y esto realmente es muy grave para muchas personas. Muchos de los ninguno les resulta libertador recorrer el camino espiritual más que el camino de las religiones organizadas. No todos los ninguno pueden ser genuinos, ni tampoco los religiosos pueden ser genuinos. Sin embargo, hay una razón que no podemos pasar por alto. La segunda razón es la influencia del individualismo bruto. Especialmente en nuestro tiempo hay énfasis exagerado en el yo. De alguna manera, cada religión exige autoabandono. Cristo se abandonó a sí mismo y en ese sentido es muy claro. Y nos dijo de esta manera: si quieres ser mi discípulo, tienes que negarse a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esto para muchas personas, y la demanda católica de abandono de sí mismo es incompatible con el énfasis en el yo. Al mismo tiempo, para muchas personas, la exigencia de que una comunidad religiosa podría hacer en su tiempo los recursos, la moral o la adoración sean una carga. Pero entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hay algo que ¿podemos aprender del crecimiento de los ningunos? Creo que la lección es, en una palabra, la autenticidad. Que Cristo nunca diga de nosotros lo que había dicho de los fariseos: este pueblo me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y yo le digo a usted, querido hermano, si usted va a ser un religioso, es mejor que sea un auténtico religioso. Tercero, hemos hablado en el punto segundo, en la última parte, de la religiosidad auténtica. Pero entonces, ¿esto qué es? La religión pura y sin mácula. Creo que Santiago nos dice algo muy interesante. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: que cuidemos a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y que nos guardemos sin mancha del mundo. Jesús enseña otra lección también bastante valiosa. La autenticidad y la inautenticidad provienen de dentro de nosotros. Escúchenme todos ustedes y entiendan. Nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Pero las cosas que salen del dentro de sí mismo, eso es lo que realmente contamina. Desde el interior de las personas, de sus corazones, salen los malos pensamientos. Fornicación, robo, asesinato, adulterio, codicia, maldad, engaño, envidia, blasfemia, arrogancia, la insensatez. Y todas estas maldades salen de dentro y contaminan el ambiente. Desde la perspectiva cristiana, en el fondo de la cuestión, no es solo una cosa. La capacidad de amar con el corazón. El centro de un discípulo es el amor. Es por eso que Jesús trajo todos estos mandamientos, decretos y estatutos y los unió a todos, los mezcló todo y sacó dos mandamientos de eso. Lo cual es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda, amar a los demás como Dios nos ha amado. Todo lo que hacemos, nuestra adoración, las oraciones que decimos, las venidas a misas, las devociones que practicamos, lo que damos a las organizaciones benéficas, el servicio social que hacemos, la comida que ponemos sobre la mesa, la ropa que lavamos, la cerveza que tomamos con nuestros amigos. Esto, todo esto debe de ser de alguna manera una expresión de estos dos mandamientos. La autenticidad proviene del genuino amor a Dios y a los demás seres humanos. Pensemos en esto, que así sea.